Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Bayern de Múnich, Radio Martí. Asimismo, los actuales campeones europeos prometen llegar muy lejos. Hoy dieron un paso muy importante a los cuartos de final. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, tenemos al Vasco, el pelotari Vasco, Otón Madariaga. Me acompañan desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi, El Campos.
Que se cuente, estamos aquí en el medio de la pequeña Habana, en la 27 y la 8, señores, el corazón del exilio cubano.
Así es. Y desde Virginia Gardens, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, y bueno, especialmente a todos los que de una u otra forma laboramos acá, trabajamos acá, ¿no? Y hoy vamos a hablar de Sotico, ¿no? De Juan Soto, porque todo el mundo se ha enfocado en el Junior en estos días, pero, señores, el contrato que le va a esperar a Soto va a ser más grande que el del Junior, de Tatis.
Estamos de acuerdo. Y es una pena que se haya perdido el año pasado las primeras 6 semanas,
sí,
con COVID.
Así mismo.
Así que imagínate el daño que hubiera hecho. El plan de batalla para hoy, vamos a comenzar con la MLB. Luego NBA, boxeo profesional, el fútbol, soccer en la segunda media hora. Sección olímpica, el tenis profesional. Más que nada vamos a hablar de los rankings, como dice Demio. Y por último, sultanes del swing, la segunda sección de béisbol. Así que todo esto y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Voy a pedirle a Pelotari Vasco que nos ponga la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, continúan estos contratos que hemos estado tratando de explicar a nivel de liga menor, que están firmando varios peloteros que en el apogeo de su carrera eran tremendos peloteros. Por ejemplo, vamos a hablar hoy del colombiano Julio Teherán, 30 años de edad, que está firmando un contrato de temporada de ligas menores con los Tigres del Detroit. Lo crean o no, no hace mucho este caballero fue dos veces convocado al Juego de las Estrellas en el 2014 y 2016, cuando jugaba con los Bravos de Atlanta. Pero el año pasado, 0-4, con efectividad por encima de 10 carreras limpias con los Angelinos de Anaheim. Durante casi toda su carrera brilló, pero como habíamos dicho, vamos a ver qué hace por mí últimamente. Claro, con los Tigres del Detroit va a tratar de integrarse al cuerpo de picheo de los Tigres. Y también vamos a hablar de Justin Wilson, que se trasladó de Queens a los Bronx, de los Mets a los Yankees, 33 años de edad. Chambi nos va a explicar por qué Justin Wilson se une a un cuerpo de picheo que tiene a Chad Green, Zach Britton, el cubano Aroldis Chapman y mucho más, mientras que Julio Teherán está tratando de unirse a un cuerpo de picheo con Willy Peralta y Derek Holland, para que ustedes
así
vean
mismo, Pepito,
la diferencia.
No, quería hablar de Julio Teherán porque todo el mundo se cree que es un muchachito de 22, 23 años, porque él comenzó con el equipo de los Bravos de Atlanta sumamente joven, cuando tenía 19 años y pico, ¿no? Pero ya tiene 30 abriles, señores. y ha tenido buenos años, o sea, tuvo buenos años con el equipo de los Bravos de Atlanta, incluso tuvo dos temporadas consecutivas con 14 victorias, pero últimamente se apagó, incluso a partir del año 2018 comenzó a tener récord perdedor y fue un desastre en el año 2020 cuando los angelinos le hicieron un buen contratico, pensaron que iba a lograr buenos resultados pese a los 60 juegos de la temporada del año pasado, pero le fue realmente muy mal. Yo creo que es una buena adición para el equipo de Detroit, que no tiene nada que hacer en la división central de la Liga Americana, ahí con el Minnesota y con, bueno, está Cleveland también, en menos grado, ¿no? Pero con los Medias Blancas de Chicago, que va a ser el equipo de Detroit. Pero, bueno, ellos quieren contratar a un pitcher experimentado, ya va para 31 años Julio Teherán, el colombiano de Cartagena, y yo creo que sí, que se merece estar ahí con el equipo de Detroit, que honestamente lo veo prácticamente discutiendo lo que se dice el frío sótano en la división central. Cabrerita, señores, Cabrerita ya prácticamente no puede jugar, y si te pones a ver el equipo, lamentablemente, de Detroit, sí, no tiene nada que buscar. 2012 tuvo un año increíble el equipo de Detroit, pero fue un desastre en la Serie Mundial contra el equipo de San Francisco, fueron barridos aquella Serie Mundial del Panda, ¿no? Contra Verlander, que acabó el Panda en el primer partido contra Justin Verlander, cuando este muchacho militaba en el equipo de Detroit. Pero realmente el favorito para ganar la Serie Mundial hace 11 años, hace 9 años, era el Detroit, amplio favorito, fueron barridos de forma sorpresiva.
Yo creo que, Pepe, en la firma esta, básicamente, lo que le están dando a este hombre es un contrato para ver si hace el equipo.
Correcto.
No pierden nada. Pero, o sea, el decline de este señor ha sido brutal, 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 brutal. Recordemos que se suponía que iba a ser uno de los grandes pitchers del futuro.
Bueno, y fue
enseñó ciertas cosas, pero ya después, desafortunadamente, entre lesiones y otras cosas, no ha culminado.
Sí, ahí ha pasado algo más, evidentemente, porque se ha declinado de una forma, como tú dijiste, en picada. Hay que recordar que fue el as de los pitchers de Atlanta.
Correcto.
Que siempre ha tenido buen picheo. Oye, un equipo que ha firmado 3 o 4 viejitos con unos contratos de los de ahora, de los chiquitos, los Diamondbacks de Arizona. Firmaron a Tyler Clipper, que en su época era un tipo, era un asesino como cerrador, le dieron 2.25 millones de dólares por un año. Tiene 36 años. También firmaron a Joaquín Soria, que es más o menos contemporáneo con él, por 3 millones y medio. Y a Drúbal Cabrera le dieron 1.75 millones. Por un año. Así que tiene 35 años, ahí todo el mundo está de 35 para arriba. Okay.
Sí, justamente ayer estábamos hablando de Joenny Céspedes y también de Yasiel Puig, que si alguien nos firma a un contrato de liga menor, es con la esperanza de ganarse un cupo en el equipo. O sea, por supuesto que yo no veo a Julio Teherán, ni a Yasiel Puig, ni a Joenny Céspedes una temporada completa en las ligas menores, pero a lo mejor estarían dispuestos a estar un mes o dos y luego subir a las grandes ligas. Si alguien les dice, oye, lo que vimos en la pretemporada, en los partidos de exhibición, tú sabes qué, nos gustó, ¿ok? Si sigues así, tienes una buena oportunidad de acoplarte al equipo quizás en junio, mayo, junio, algo así. Es la única manera que yo veo, porque ahora lo mismo le va a pasar a Julio Teherán, al menos que él demuestre algo en los partidos de exhibición, ¿ok? Aunque se van a jugar menos este año por la pandemia, va a ser muy difícil que se integre al equipo.
Bueno, yo la única desventaja que veo para el muchacho de la Perla del Sur, número 66, ¿no? Yasiel Puig, es que básicamente en el 2020 no jugó, lo firmó en Atlanta, después tuvo la COVID, le quitaron el contrato, no pudo jugar, jugó en Dominicana, no le fue muy bien. En el 19, señores, estuvo con el Cincy, con el Cleveland, y jugó bastante, 149 partidos, pero ya hace año y medio que no juega en grandes ligas. Hay que ver, él físicamente lo vi, no sé si ustedes vieron el video, con su nueva agente, ¿no? Una muchacha jovencita, tiene 20 y pico años, no llega ni 30 años. La muchacha, la gente que ha hablado muchas cosas, que hay 60 equipos, que hay 80 equipos, que hay 200 equipos detrás de Yacel Puig, y al final nada, ¿no?
No, los equipos están detrás de la mujer de Yacel Puig.
Uno de los escados con que yo estuve hablando dice que el hecho de que Yacel Puig ni siquiera trató de jugar en República Dominicana, él jugó un par de juegos y en uno se lesionó, pero es ese tipo de lesiones que no se sabe si es lesión o es vagancia. Dice que dejó muy mal gusto en muchos...
El asunto que haya esa duda tan grande de que él tuvo COVID, de verdad, eso también es una mancha, la gente no son bobos.
Tú sabes, el República Dominicana no hizo el gran papel, y si de verdad que no es una estrella, que está listo para las grandes ligas, debería haber... llegó allí, creo que llegó solamente con 2 semanas, porque pasó las navidades aquí, después fue para allá, dijo que lo trataron muy bien y que regresa el año que viene, pero honestamente, hay 30 equipos, y puede ser que alguien lo coja, porque no lo veo encajando en ningún equipo.
Te quería preguntar rapidito de Justin Wilson, que regresa a tu equipo, los Bombarderos del Bronx, tras estar con los Mets. ¿Qué te parece esa movida?
Mira, un piche zurdo siempre es bueno. Acuerda que los piches zurdos son matreros.
Siempre escasean.
Los Yankees, lo que están, ellos están mirando hoy quién es el que, por fin, qué es lo que van a hacer con el, porque ya lo dijo Cashman, que los Yankees iban a ser tan prósperos como su bullpen. ¿Por qué? Porque primero el bullpen es el que va a pichar este año para todo el mundo, como pichó el año pasado, y ellos, el bullpen de ellos el año pasado no fue lo que debería haber sido. Y vamos a ser sinceros, señores, desde el punto de vista de dinero, desde el punto de vista de todo, los Yankees tienen que ganar la Liga Americana. O sea, los Yankees tienen que ir a la Serie Mundial este año. O sea, cualquier cosa menos que la Serie Mundial es horrendo para ellos.
Sí, casi siempre es así.
Pero Pepe, este año sí es así. No, porque vamos a ver, todos los equipos se han desmejorado.
Correcto, pero mira, Champi, durante 20 años los Yankees tuvieron la nómina mejor pagada de todo el béisbol de las grandes ligas, y eso solamente les compró una serie mundial en el 2009.
Los 2009 Dodgers con tu amigo Pepito, Juan Rodríguez, que fue el más valioso, por supuesto.
Los Dodgers llevan tres o cuatro años teniendo la nómina más alta del béisbol de la pelota, y ya compraron una serie mundial.
Correcto. ¿Es la diferencia? El problema de los Yankees fue la muerte de Stan Brennan. La muerte de Stan Brennan. Stan Brennan no se muere. Stan Brennan suelta ese team en el año 2007 como lo soltó. Porque vamos a ser sinceros, el 2009 es creación de él. Él no estuvo ahí, pero esa fue su última creación. Él trajo a Teixeira, trajo toda esa gente. Y era un hombre que tenía facilidad de palabra. Básicamente, lo que hacía este individuo, Cashman, era reunirse con la prensa. Cuando muere Stan Brennan, Cashman tiene que empezar a hacer decisiones, y es donde hemos visto que no ha hecho. Yo te diría que cada 4 cosas que hace, mete la pata en 2. O en 1.
Que con Stan Brennan no había gerente general.
Correcto, no.
Era el
hombre que hacía el hombre que hacía las negociaciones. Señores, el único individuo que le dijo a los peloteros: si ustedes siguen con Bora, yo no lo firmo a ustedes.
Sí, sí.
Suelten a Bora, que Bora le metió una demanda. ¿Cómo un tipo va a decir eso? Bueno, lo que estoy diciendo, el que firme con Bora no venga a verme. Y ahí está la prueba que le salió mal, le salió mal, porque a mí Ale Rodríguez no es santo en mi devoción, pero Ale Rodríguez votó a Bora.
Sí. Bueno, Bora fue el equipo, ese es el equipo de él, ese es su negocio, ese es su compañía. El que pone, le dice a la gente: aquí el tipo que te represente fundamental, yo no hago negocio con esa persona.
Exacto. Y eso fue lo que dijo, y Bora lo llevó a todos los lugares y no lo pudo, ¿cómo se llama?, dominar.
Pues bien, Pepito, después vamos a hablar de Juan Soto y de Correita, que hay buenas noticias.
Correcto. Tenemos una sección de 10 minutos de béisbol al final de este noticiero deportivo, pero antes, hay otros deportes, damas y caballeros, hablar de todo lo que tú quieras. A continuación, vamos a hablar del baloncesto profesional de la NBA. Muy bien, anoche jugaron los actuales campeones nacionales Lakers de Los Ángeles, también jugó el Miami Heat. Esta noche hay 9 partidos y para hablar un resumen completo del baloncesto de la NBA, aquí tenemos a Champi Campos y a Rafael García Toledo.
Bueno, la noticia diaria es que San Antonio no jugó ayer. Por lo que no se han enterado. El juego con los Pacers de Indiana se pospuso. Pero bueno, es una noticia primicia que damos nosotros. Otro partido, el Miami Heat le ganó 108-94 al Trueno de Oklahoma. Entonces, los muchachos sacaron la cara por los veteranos anoche. Y Duncan Robinson fue el mejor anotador con 22 puntos. Por el equipo de Oklahoma, este individuo que siempre yo llamo a Pepe antes del programa para que me diga más o menos cómo se dice el nombre de este tipo. ¿Qué hay? Gilgeous Alexander.
Sí, eso es. Mira, tiene nombre de árabe, tiene nombre de mitológico y tiene nombre anglo. Así que.
Exactamente.
Ahí van las tres cosas. Mira, el juego de él fue. Miami jugó, lo voy a decir la verdad, Miami, como le habían ganado los Lakers, pues estaban, pero bien inspirados. Y esta gente lo desinflaron, la primera mitad lo desinflaron de una manera tremenda. Y no daban pie con bola, incluyendo Jimmy Butler. Y como dice Rafael, los jóvenes salieron a la cara. Señores, Kendrick Nunn tiene que jugar anoche.
¿Viste? Anoche como tú.
Anoche estaba, había tirado 12 y había anotado 10, creo, ¿sí? O 10, 8, algo así. Una cosa increíble.
Se pone insoportable.
Y ganaron un juego fuera, o sea, en la carretera, era su séptimo juego fuera de casa, cansón, pero aparte de eso, un juego que en otro momento lo hubieran perdido, se reencontraron y una buena victoria. Ahora están solamente a medio juego de los playoffs.
Los Bulls de Chicago le ganaron 120% al equipo de Houston. La miseria de Houston sigue. Kobe White anotó 24 puntos para Chicago. David Wava anotó 22 para el equipo de Houston.
Sí, este equipo de Houston, la verdad que yo pensé que iba a estar mejor. Tuvo un momento, el experimento con Cousins se acabó. No saben dónde lo van a vender, si lo van a vender aquí a Miami, si se lo van a vender a los Lakers. Para mí que se lo den a los Lakers, no lo quiero aquí. Es un gran jugador, pero un hombre que muy muy conflictivo. Y lo está demostrando este año.
Mira, él estuvo con un paréntesis en eso de Cousin. Él ha estado con los Lakers. Uh-huh. Si vienes a ver, con los Rockets. Con los Rockets y...
No, pero estuvo con los Lakers también.
Estuvo con los Lakers antes. Pero estuvo con los Rockets, pero en realidad el promedió un buen... Bueno, promedió 12 puntos y pico y 9 rebotes. Eso no estaba mal. Claro, hizo de centro mientras no estaba Wood ahí, pero el equipo perdió casi... Bueno, dice que 8 juegos seguidos después que perdieron a Wood. Esto, y él quiere ponerse a jugar todos los días, pero es un poco difícil ya, porque ha estado últimamente con varios equipos, okay, y con todos ha tenido problemas de lesiones, ha tenido problemas de comportamiento. Él no dura mucho en ninguna parte.
De acuerdo.
Okay. Bueno, ¿en qué estamos?
Estamos en Dallas.
Sí. El equipo de Dallas le ganó 102-92 a los Memphis. Tim Hardaway Jr. anotó 29 puntos para los Mavericks y Ja Morant anotó 22 para el equipo de Memphis.
Sí, el equipo de Dallas se está enderezando. Ellos están en una división donde el equipo de Utah tiene pues mucha ventaja. No, todavía falta una mitad. Pero tienes que caminar todo eso y tratar de acortar la distancia.
Sí. Evidentemente, los Mavericks tienen dos o tres individuos ahí que son estrellas, ¿no?
Uh-huh.
Así que...
Luka Doncic.
Sí, exactamente. Que posiblemente en este momento sea el mejor jugador de la NBA. Okay, a pesar de que es muy jovencito todavía, pero hace de todo este muchacho. Bueno, los Soles de Phoenix le ganaron 132-100 al equipo los tres veces de Portland. Los Soles son, como dicen en inglés, un dark horse.
¿Cómo que no? Ese juego de ayer fue el juego, en mi opinión, que el equipo de Phoenix avanza un paso más. ¿Dónde avanza el paso? Le pasa por arriba a Portland. Yo creo que ya ellos en este momento están por arriba de Portland en ese sentido de que, okay, no solo porque le ganaron, sino porque demostraron que tienen el equipo para ganarle a ese tipo de jugadores. Tienen, señores, Devin Booker es el mejor armador joven de la liga, perdón, el mejor shooting guard de la liga, sin ninguna duda. Un muchacho que noche tras noche anota, es un fenómeno. Ahí está Jay Crowder, que jugó con nosotros, que venía del banco, un hombre que pone mucho respeto. Sí. Y el centro de Andre Ayton ya se está reencontrando. Así que este es un equipo que puede dar mucho dolor de cabeza. Yo creo que sí, yo creo que este equipo en el oeste y Toronto en el este son para mí los dos equipos peligrosos, los dos equipos que nadie quiere enfrentarse a ellos.
Sí, señor. Y anoche le ganaban por 32 puntos, estamos
por
hablando.
Por 32, exacto. Y Portland es un equipo que es buen equipo.
Sí. Bueno, ya de Utah hizo lo que nos tiene acostumbrados. Le ganó a Charlotte con un marcador de 132-110. Donovan Mitchell fue el mejor anotador de Utah con 23 puntos y LaMelo Ball 21 puntos para Charlotte.
Te voy a decir algo, Rafael, peligra ese equipo de Utah. Si empieza a anotar es un peligro, porque ellos sí juegan defensa. Ahí sí todo el mundo juega defensa y tienen el mejor jugador de defensa. Porque aparte de que si tú estás jugando, entonces hay alguien que se te está montado arriba, que te hace driblear, que te hace ir para un lado, o sea, que te va cansando. Y si te vas por al lado al hombre ese, tienes entonces a Rudy Gobert abajo. Hay problema.
No, es decir, ellos son, juegan como dice Blue Collar. O sea, son gente... De trabajadores. Bueno, en el último juego de la jornada el equipo de los Wizards de Washington le ganó 127-124 a los Lakers.
Sí, en los Lakers.
Sí, sí, exactamente, en Los Ángeles. Bradley Beal anotó 33 puntos para Washington y LeBron James 31 para los Lakers, pero se quedaron cortos por 3 punticos. Okay. Esto hasta ahora no es quien teme al lobo feroz.
Así es.
Exacto.
Damas y caballeros, noticia del día. Entonces, los Lakers perdieron en casa contra el equipo de Washington.
Yo pensé que tú ibas a decir ¿cómo se llama? Duro 50, el programa favorito de, yo pensé que te iba a decir de Washington Wizards.
Usted
viene de allá, de la capital, y usted sigue de vez en cuando, y era tan merecedor un equipo que ha pasado por tanta miseria.
Correcto. Pero bueno, pero tú sabes que está de moda en Washington cambiarle los nombres a todos los equipos, porque ellos se llamaban los Washington Bullets cuando yo vivía allá. Entonces, de un día para otro hicieron una encuesta y le cambiaron el nombre a los Washington Wizards.
Y vamos a ir un poquitito más. Eran los Baltimore Bullets.
Sí, señor.
Que en, vez, que jugaban, era interesante porque eran los Baltimore Bullets y jugaban en Washington, hasta que alguien dijo, chico, ven acá, ¿y por qué los Baltimore Bullets están jugando aquí? O sea,
que por cierto, la instalación del equipo de Washington en la NBA la construyeron detrás de nuestra oficina.
Esa fue la nueva.
Sí.
Pero anteriormente sí, nueva. Anteriormente yo...
Cuando jugaba en el Cap Center, que era en Maryland, era como 45 minutos de downtown, sí, sí, del pleno corazón de Washington. Pero la instalación papito, nueva...
La oficina que teníamos nosotros, que era como un cuarto o quinto piso, ¿no?
Correcto. Y podíamos caminar a la arena nuevo de sí, los Wizards y de los Capitals, correcto.
¿Tú te imaginas, Pepe, si por casualidad un equipo de Miami Springs jugara en Hialeah, un equipo de Hialeah jugara en Miami Springs y le dijeran el equipo de Hialeah? No, Hialeah diría, no, me lo trae, brincas el canal y me lo traes para acá. Y eso básicamente es lo que le pasó a los Washington, Baltimore.
A propósito, ya que Chambi llegó el tema de brincar, yo tengo el récord de visitar el Museo de la Aviación en Washington. Tengo el récord Guinness. Porque para ir a la oficina tenía que pasar por ahí todos los días, ir y
sí,
regresar.
Sí. Nos quedaba a 300 metros de la oficina, es verdad, así mismo. Muy bien, damas y caballeros, vámonos ahora con el deporte de los puños. Lo prometido es deuda. Ayer dejamos un par de temas a medio palo y eso no nos gusta a nosotros, así que vamos a completar el boxeo profesional. Edenio Echambi, estábamos hablando ayer justamente de cosas muy bonitas en el deporte de los puños.
Bueno, sí, ya. vamos a comenzar con Echambi.
Bueno, ya aparentemente en algún lugar de Brickell se ha mudado el señor Canelo Álvarez. La conmoción es grande ahí en esa área ahí de la 15 calle y Brickell. Aparentemente él dice que quiere estar fuera de... Pero no entiendo lo... Porque yo pensé que iban a estar en la burbuja todos, pero aparentemente él está entrenando en Brickell, en un lugar donde él quiere quedarse solo ahí. No sé. ¿Has oído algo tú, Edemi?
No he escuchado nada al respecto. Lo último que escuché fue que se compró un Ferrari en 4 millones. Dice que la bolsa que va a ganar ahora la invirtió en un Ferrari de 4 millones, casi nada.
Una gran inversión.
Sí, sí. Cuando vaya a vender Ferrari, lo vende 300.000, ¿no? Así, olímpico.
Bueno, si se queda unos años con él, sí. O el que se quede con él por un tiempo, los Ferrari no bajan de precio. Después de un tiempo, valen más.
Y lo otro que dijo que él se sentía muy orgulloso de venir a pelear aquí a una ciudad que siempre había sido tan cariñosa con él.
Claro, especialmente tu tico Zavala.
¡Ay, mamá!
Tu tico Zavala, que se portó como un padre con él, y bueno, todo el mundo sabe la historia, están en la corte.
Están en la corte todavía, así que...
Todavía están en la corte. Y yo creo que al final de la historia, tu tico, aparte de las ganancias de los abogados, va a coger unos cuantos millones. Pero bueno,
acá, trabajando Edemio, y en esa pelea, hay que mencionar que no va a ser la última pelea de la noche. La última pelea de la noche va a ser Julio César Martínez contra McWilliams Arroyo.
Arroyo, que era un gran prospecto, señores. El mejor prospecto que iba a dar Puerto Rico en los últimos 100 años era precisamente Arroyo. Sin embargo, no fructificó, se pensó una cosa y al final, bueno, no era lo que se pensaba. Así que fue un gran prospecto. Pero al final de la historia, bueno, Ty Griffin fue el gran prospecto de los años 80, el mejor de las grandes ligas, señores. Ty Griffin, que bueno, fue a los Panamericanos, ahí estaba el Olímpico en el 87, fue al Mundial del 88, y iba a ser lo último, el Mike Trout de ahora, ¿no? Sin embargo,
ganó el juego contra Cuba con un jonrón, ¿te acuerdas?
Sí, Ty Griffin, señores, jugó 10 años. Al estilo de Eddie Oropesa, que también jugó 10 años en Liga Menor, pero al menos llegó a Grandes Ligas, ¿no? De Eddie Oropesa, el zurdo matancero. Pero, señores, Ty Griffin estuvo una década completa jugando en Liga Menor y nunca lo subieron a Grandes Ligas.
Ese era el techo.
Era el gran prospecto, era el Baby Ruth, el bambino de...
Sí, pero era un tipo que no tenía talla física para empezar, pero para que fuera un ronero, ese lío.
No, pero iba a ser como el mago, sí. El mago, como Mossy Smith.
Bueno, por eso es que la gente te dice, no, tenemos el nuevo Willie Mays y todo. La mayoría de esas cosas son boberías. Después que tú te metes 15 años, que se sabe si tú vas a hacer algo parecido a Willie Mays. Y ahí ese muchacho tenía, el techo de él era Liga Menor.
Yo lo vi jugar a él varias veces aquí frente a la Universidad de Miami y era, como decimos nosotros, un peloterito.
Sí,
pero pintaba otra cosa.
Porque fue uno de los primeros en hacer el equipo. Recordemos, señores, que Estados Unidos no tenía esa otra cosa. Estados Unidos no tenía una organización para tener pelotero. Aquí se llamaban en los años 70 aquí llamaban a los coches, al coche, a fulano de tal, fulano. Un día yo voy a hacer la historia de la Serie Mundial del año 68 para que ustedes vean lo chistoso que fue esa serie, que fue la serie donde ya el dictador Fidel Castro ya estaba cansado de la pelota porque no le podían ganar a los americanos, y ese año el equipo cubano le ganó al equipo americano. Pero yo les voy a decir ¿a qué equipo americano le ganó ese
un día? Como dice, unos días antes se ponía a correr, buscaba...
¡En Coral Gables!
Exactamente.
Con ese partido, con ese equipo, nace de verdad la Universidad de Miami, porque habían llamado al coach, que todavía vive, si no falleció el año pasado, de la Universidad de St. John en Nueva York, y le dijeron en mayo... Oye, en junio hay un mundial ahí, vas a ir a jugar a Santo Domingo. No, pero imagínate, sí, trae el equipo tuyo. Y el individuo empezó a ver, bueno, ¿y a quién tengo? Y llamó al mago, que era Ron Fletcher, le dijo, mira, chico, yo quisiera practicar ahí porque ustedes están cerca de Santo Domingo. Oiga esto, están cerca de Santo Domingo. Y quiero que ustedes por lo menos empiecen a calentar, los muchachos, bueno. Y de buena a primera... Él le dijo, la única manera que puedes ir, no venir a practicar aquí, es si te llevas al shortstop mío, a Joe Green. Le dijo, va a ser el shortstop abridor. Eso está en la historia. Y correcto, ese es el famoso equipo que fue a República Dominicana, donde los dominicanos abuchaban a los americanos de una manera increíble, y los marines tenían que ir a cuidarlos.
Así es. O sea, y recuerden que... cuando
nos quedamos con el boxeo, pero después vamos a hablar de Jorge Jesús Romero, del Bajano. Este es un tema que...
Caballero, se nos está yendo de la mano este show, mira. Se nos está yendo de las manos, estamos ya en el minuto 33 y ni siquiera hemos hecho todavía el medio tiempo. Okay. Damas y caballeros, me están poniendo la musiquita, me están diciendo al oído que vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, todavía falta mucho. Balompié, fútbol, soccer, olímpicas, tenis profesional y sultanes del swing. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Mantenga la sintonía.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
¿Cómo?
The name of the game.
Football! Football! Ole, 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 ole!
Bueno, esta tarde toda Europa estuvo paralizada, no por el coronavirus, sino porque estaban jugando los actuales campeones europeos. El Bayern de Múnich viajó a Italia y aplastó 4-1 al Lazio de Roma con goles de Lewandowski, minuto 9, Musiala, 24, Sané en el 42 y Acerbi un autogol en el 47. ¿Qué significa esto? Que el Bayern de Múnich tiene prácticamente un pie, o quizás los dos, en los cuartos de final del torneo más importante del mundo a nivel de clubes. Le basta con un empate en casa el 17 de marzo para avanzar a la próxima ronda de la Champions League y dejar fuera al Lazio de Roma. Ahora que la gente en Europa está con la pandemia encerrada en casa, pues se están viendo los partidos de la Champions League más que nunca. Y esta tarde también el Atlético de Madrid, que jugó en casa como local, pero en Rumanía, perdió 1-0 sí, contra el Chelsea de Londres con un gol del francés Giroud en el minuto 68. Esto no es el fin del mundo para el Atlético. Primero jugó sin tres suplentes, okay, por cuestiones de coronavirus. No en que
déjame
tengan
decirte que Luisito, el que muerde, está haciendo tremendo trabajo en Atlético.
Sí, pero se esperaba por lo menos un empate esta tarde. Y aunque todavía tienen que jugar el 17 de marzo el partido de vuelta en Londres, el Atlético ahora se ve obligado a meter varios goles de visita en Inglaterra si espera avanzar a la próxima ronda. Ha sido la peor semana en años para el Atlético. Perdió contra el Levante en la Liga, empató contra el Levante también en la Liga en cuestión de 4 días, y ahora pierde contra el Chelsea jugando con 4 suplentes en el partido. Así que va a ser muy interesante. Todavía mañana hay 2 partidazos en la Champions League. A las 3 de la tarde, el equipo que dirige el español Pepito Guardiola, el Manchester City, jugará contra el Borussia de Mönchengladbach de Alemania, pero el partido va a ser en Hungría. Y también a las 3 p.m., el Real Madrid viaja a Italia, específicamente a Torino, para enfrentarse al Atalanta en otro partidazo de la Champions League. El Real Madrid es la última esperanza que le queda al fútbol de España, porque los primeros 3 equipos españoles que han jugado en los octavos de final, los 3 han perdido, y los 3 han perdido como locales. Así que va a ser muy difícil para uno de ellos remontar y avanzar, pero el Real Madrid por ahora promete mañana en Atalanta un buen resultado y luego el encuentro de vuelta que se va a jugar en la capital española dentro de 3 semanas. Caballeros.
Bueno, hay un cintillo que me llama la atención por idiota, que dice: Luis Suárez dijo, me molestó que me dijeran viejo. Y eso es un cintillo de un chico.
Sí.
Ah, está bueno.
Bueno, él formó tremendo dúo ahí con Messi en el Barcelona en los años que jugó ahí, señores.
¿Cómo es?
Fue una gran estrella ahí.
Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora con nuestra sección olímpica? Playball. Adelante, Mr. Rafa.
Muy bien, a ver cómo explico esto en un poco de síntesis, porque es muy largo, pero está pasando algo en el proceso de escoger sede para los Juegos Olímpicos, en este caso de verano, que huele a queso, y el queso no es precisamente el queso blanco criollo, sino el parmesano añejo. siempre las sedes, como hemos hablado muchas veces de eso, se coge viendo los que hacen una presentación, ponen una licitación y de ahí escogen uno. Normalmente a veces se presentan 7 o 8, se escoge entre 3 y 5 y eso van a votación, y así ha sido siempre. Una excepción, pero muy explicable, con los juegos del 24 y el 28 que se asignaron, pero es porque nada más que estaban 2 ciudades interesadas, nada más que había 2, París y Los Ángeles, los dos querían, los dos, cualquiera, y se decidió bastante salomónicamente darle la del 2024 a París, que se cumple los 100 años de la de 1924, los juegos de Johnny Weissmuller, y darle la del 28 a Los Ángeles. Pero ahora resulta que hay un cocinadito aquí, que no soy yo el único que está hablando, ya después de que yo he recibido este reporte, he leído otras cosas. Bueno, para los Juegos de Verano de 1932, le voy a decir las ciudades que están aspirando. Jakarta, en Indonesia. New Delhi, en India. Estambul, en Turquía. San Petersburgo, en Rusia. Budapest, en Hungría. El Rhein-Ruhr, en Alemania. Según dos ciudades que están empatadas. Dos ciudades también en China, para hacerlo juntas. Chengdu y Chongqing. Había una licitación de las dos Coreas, con los dos Pyongyang y Seúl, pero eso ya se sabe que no tiene chance. Y además estaba Doha, que es tremenda licitación, porque ellos tienen el 22 la FIFA, en el 30 los Juegos Asiáticos, y querían seguir, ya tienen todas las instalaciones, ¿okay? Y tienen el capital y quieren hacerlo. Bueno, resulta que la otra que está aspirando es Queensland, es el área donde está Sydney en Australia. Y ahora, mañana, se reúne el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional a oír una recomendación de un comité que se hizo de más o menos pasarle por encima y ver todas las ciudades estas y recomendar una, cosa que no ha sido nunca así, no ha habido debate. Y van a recomendar a Queensland, ¿okay? O sea, ya se sabe que van a recomendar a Queensland. Y le van a dar fuera a estas otras sin que tengan el chance de, vamos a decir, competir, ¿okay? Y uno dice, bueno, es que piensa que Queensland es la mejor. Sí, pero el caso es que al final del año 2019 se formó un comité para explorar otras formas de escoger las sedes. No llegaron a ninguna conclusión, pero se discutieron varias formas. Y una forma es esta. No le hagan caso a todas esas, vamos a revisarla. Quería decirle un paréntesis, revisarla. A mí me consta que la mayoría de los miembros del Comité Olímpico Internacional no se leen, porque mire, yo un día le voy a mostrar dos licitaciones en que yo he participado. Una dirigiendo, la que fue Buenos Aires para el 2004, que no ganamos, evidentemente ganó Atenas. La otra fue Nueva York, que estaba en la Junta de Directores para el 2012. Y la de los Panamericanos aquí en el 2007, que queríamos traer a Miami. Eso hay que tener ganas. Se lo lee un Edemio, un Chambe y un Pepe Lagallo, porque son gente del deporte, le gusta eso y se lo digo.
Usted es un maestro.
Usted es
un maestro.
Para ellos, el Comité Olímpico es una participación así. Pero el caso es que el que dirigió ese comité para buscar otra forma, el señor John Coates, que yo les he hablado a ustedes varios de ellos, que da la casualidad, como dice Pepe, que está mal pensado para todo, que este es el presidente del Comité Olímpico Australiano, el tipo, y es donde es, de Queensland. Y además, ¿quién es John Coates? Es el aliado más grande de Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional. O sea, le dije que esto huele a queso, le van a dar de dedo los juegos a Queensland. Si no, pasado mañana posiblemente le puedo informar qué fue lo que pasó en esa reunión. Pero si quieren apostamos, ¿okay? Que van a salir Queensland.
Muy bien. Damas y caballeros, nos vamos ahora con la próxima sección, el tenis profesional. Bueno, de aquí a que se juegue el próximo torneo a nivel de Grand Slam, que va a ser el Abierto Francés de Roland Garros en París, Van a haber varios torneos de segunda categoría, van a haber otros dos o tres importantes, los del resto van a ser prácticamente de fogueo, de práctica. Así que ya la Asociación Profesional de Tenis sacó, y ayer comenzamos a dar los nombres, pero como siempre, yo no sé por qué siempre terminamos interrumpiéndonos unos a nosotros, no pudimos dar la lista de los primeros 15 de cada rama, masculina y femenina, de la Asociación Profesional, sí, de Tenis, que después de terminar el Abierto Australiano, puso a Novak Djokovic, como debería de ser, como número uno. Rafael Nadal, por alguna manera, se queda en la
segunda. Se mantiene en segundo lugar, sí.
Correcto. Sí. Y eso sí, a nosotros nos sorprendió un poquitín. Daniil Medvedev, que perdió la final, es ahora, está en el tercer puesto, subió
bueno,
dos.
Bueno, él estaba en cuarto lugar y superó así en el...
El problema es que todos los torneos cuentan. Entonces hay torneos de 100, hay torneos de 1000.
Correcto.
Y entonces tú vas acumulando puntos. Puede ser que ganes los cuatro torneos grandes y no termines número uno en el año. Vale, una cosa muy rara. Acuérdate que esto va 16 meses atrás. O sea, son la acumulación creo que de 16
correcto.
Meses.
Pero mira, Chambi, tú no ganas lo mismo. Tú no ganas el mismo puntuaje por ganar el Open de Cincinnati que por ganar el US Open.
No, pero es lo que te estoy diciendo. Pero si juegas, digamos, seis torneos de Cincinnati, dan más puntos que el otro. O sea, eso es lo que hay. Y luego, no solamente donde ganar, competirlo, sino donde termina. Por eso, yo me acuerdo que hace dos años atrás, Daniel Thiem estaba ahí, pero pegadito, y no había llegado a ningún lugar, pero había jugado todos los torneos. Por eso yo tengo una cosa, yo le doy un crédito tremendo a Nadal, porque Nadal juega los malos, los buenos y los regulares, y yo creo que es un embajador del tenis tremendamente.
Bueno, en Rusia en los últimos años ha tenido buenos tenistas, ¿no? En ambas ramas, ¿no? Femenino y masculino. Pero acuérdense de este nombre que voy a mencionar, señores. Karatsev, el ruso, mejoró la última semana 72 puestos. O sea, Nishiroki, el japonés, estaba en puesto 42, pasó al 43, y Karatsev estaba en el ciento y pico, pasó al puesto 42. O sea, mejoró 30 puntos, o sea, 30 puestos exactamente. Este muchacho que tiene es sumamente joven y bueno, va todo parece indicar.
Perdón, Edemio, mejoró más. Si estabas, era 114.
No, estaba al 72, pasó al 42. Estaba al 72, pasó al 42. Mejoró 30 puestos.
No, pero en el abierto de tenis australiano, estaba 114.
Sí.
Okay. Era el número 114, porque él inclusive tuvo que clasificar en las rondas preliminares.
Uh-huh.
Y entonces se cargó a seis favoritos, y por eso fue que ascendió.
Sí, avanzó, en realidad avanzó 70 y pico puestos. Sí.
Correcto, correcto.
Ha sido
él tiene un problema con el nombre, ¿sabes? Porque Karachev es una mala palabra en ruso. La gente dice Karachev.
Candela olímpico.
En la femenina, vamos a pasar ahora a la rama femenina. Ayer habíamos hablado que no había ningún norteamericano entre los mejores tenistas, pero en la rama femenina está Sofía Kenin, está Serena Williams todavía, y está Jennifer Brady. Así que entre la primera 15.
Está aquí que está 19. Pasó el 18 al 19.
Correcto.
Mira, déjame decirte una cosa. Es interesante. Pero por ejemplo, Ashley Barty es australiana. Y es la número uno. Pero ¿sabes qué? Es americana. O sea, juega aquí en Estados Unidos, practica. Naomi Osaka también. Ya cuando tú hablas de la Halep, no. La Svitolina, que juega mucho en Europa, juega aquí, pero la gran mayoría de los jugadores juegan aquí en Estados Unidos. Están en academias aquí en Florida, están en academias en
West Palm Beach. Bueno, hay una comunidad rusa muy grande, ¿no? En la zona esa de North Miami Beach.
Correcto.
La zona de aventura, ahí hay muchos rusos, señores, muchos restaurantes.
¿Hay una rusa nacionalizada americana que vive aquí mismo, en Miami?
Sí, no, y déjame decirte, en esta zona, en West Palm Beach, Boca Ratón, un poquito más arriba, Fort Pierce, el que visite esa zona, señor, eso está lleno de rusos, no se cree que es americano.
Sí, no,
no, no son todos rusos, son gente de la antigua,
sí, de la, lo que era la Unión Soviética.
Aquí hay una cantidad de eslovenos, que es un paisito, okay, muchos son modelos que vienen y vamos a decir, tienen actividades extracurriculares precisamente.
Pero, okay. Mira, hay una tenista americana que está entre las 40 mejores del mundo, señores, Amanda Anisimova.
Sí, que es rusa. Sí.
Ajá.
Es nacionalizada, bueno, americana, sí.
Correcto. Sí, correcto, nacionalizada, correcto, americana, correcto, vive en New Jersey. Pero una muchachita joven. Bueno,
con los nadadores pasa lo mismo, ¿sabes?
De acuerdo, sí, de acuerdo. Yo me acuerdo una vez que conocí a Miami, tenía tres nadadores olímpicos. Uno era un inglés, uno era un americano y el otro creo que era un mexicano.
Sí, señor. Y clavadistas, casi todos los clavadistas que hay, la mitad son estudian aquí.
Ahora, cuando tú quieras ver a la comunidad rusa grande, señores, vea la zona donde están los Tron International, eso en Collins Avenue, viene siendo la 163 a la...
Sí, pero los hijos de esa gente no juegan, los hijos de esa gente no juegan tenis. El tenis, ellas vienen a través de las academias, y como te digo, esas rusas usualmente sí se mantiene, sí se han quedado bastante en Europa. No sé si ahora con el coronavirus han venido para acá, pero por ejemplo la Halep, la Svitolina, toda esa gente sí se han quedado en esos lugares, pero las otras no, las otras muchas han venido para acá, las canadienses, la Andrés,
sí.
Andrés Cuba es básicamente americana.
¿Sabes? Vamos a ampliar el tema un día esto, señor, porque hay que hablar de esto.
Muy bien, les prometimos terminar con el béisbol de las grandes ligas y lo vamos a hacer con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, ya está casi todo el mundo donde tiene que estar en los campos de pretemporada. Creo que, Edenito, ¿cuándo es la fecha tope para que se reporte todo el mundo?
Ya. La fecha tope ya es este sábado.
Correcto. El sábado, sí, hay algunos equipos que demoran un par de días más que otros, no sé por qué.
Ahora, Carlos Correita, ¿no? El puertorriqueño ahí de los Astros de Houston. Está en su sexto y último año. Bueno, él fue al arbitraje de salaria este año, no tuvo que ir al arbitraje. Él se puso de acuerdo con la gerencia del Houston y le dieron 11.7 millones para el 2021. Pero hay un pero. El próximo año, o sea, terminando la Serie Mundial, a finales de noviembre, de octubre de este año, él se va a convertir en agente libre. Y él señaló de que él quisiera seguir con los Astros, que lo han tratado muy bien, que es su familia. Pero no va a pedir 4 pesos, señores. Recuerden que este muchacho tiene apenas 26 años. Lo que ha hecho con los Astros en sus 6 años que ha jugado ha sido un fenómeno. Un pelotero que, bueno, acumula más de ciento y pico jonrones. Tiene casi 400 impulsadas. Y yo creo que si el Houston quiere mantenerlo ahí, va a tener que soltar de 200 millones para arriba. Así que prepárense con Correita, que al final de la historia, como Ale Rodríguez, señores, va a ser un tercera base, un primera base por la estatura que tiene este muchacho de los Astros de Houston. Y él mide como 6'3", 6'4", es altísimo. Pero de aquí a un par de años se le va a hacer difícil ser un torpedero. La excepción, bueno, fue Jeter, más o menos tiene la misma estatura y siempre fue torpedero del equipo de los Yankees de Nueva York. Y bueno, la situación de Juan Soto, esto es un tema que quizás mañana la abordemos porque es un tema que hay que dedicarle mucho tiempo. La gente ha hablado mucho del contrato de 240 millones de Tatis Junior, pero señores, Olímpico, Chambi y Pepito, ¿cuánto hay que darle al señor Juan Soto? Si extiende ese contrato, y a Washington le conviene extenderlo, señores.
Cada equipo tiene una cartera diferente, pero te voy a decir qué tiene en su contra el señor Juan Soto. Juan Soto es jugador de outfielder y Juan Soto es eso lo va, o sea, a la hora del contrato lo va a herir. Estás hablando de un shortstop frente a un outfielder, estás hablando de un hombre que supuestamente tiene unas manos increíbles, el Fernando Tatis. se está hablando de eso, como te digo, depende del equipo que como quiera que tratarlo.
Bueno, Maestro Jardinero le dieron 400 y pico millones.
Cada equipo tiene cada equipo tiene una cosa y Maestro es otra cosa.
Pero no esperen que Juan Soto vaya a tener
eso porque le dieron a este y le dieron al otro. Aparte de eso, Maestro mete gente en el estadio. Juan Soto no mete gente en el estadio.
No, realmente.
Maestro, y esto aquí es, dime lo que tú traes. ¿Quién sabe?
Claro, pero Maestro extendió su contrato ya como en el sexto o séptimo año de estar con los angelinos. Este muchacho apenas cumplió, bueno, el 2020 jugó 40 y pico juegos, ¿no? Tuvo la situación de la COVID, jugó 40 y pico juegos, pero bueno, en su segundo año de novato, señores, 30 y pico jonrones, en su primer año 20 y pico jonrones. O sea que eso todo el mundo no hace, señores. Y
no,
además,
no, él va a tener muy buen contrato.
Cruzó 100 y pico carreras.
Sí, él va a tener muy buen contrato, pero ni sueñe con que va a tener un contrato igual que de Tatis Jr.
Bueno, estamos hablando de la extensión, porque a alta vía todavía está atado a Washington 21, 22 y 23. O sea, en el 24. Pero bueno, si yo fuera a Washington, me pongo de acuerdo con él. Y
regálenme 30 segundos. Que nos mandaron vía un video, un mensaje desde Cuba, Cuban Red Sox, y ahora se nota que la tecnología poco a poco está llegando hasta Cuba, porque ya los mensajes son en video. Se los voy a poner aquí y espero que se escuche bien. Carrillo me va a decir si se escuche bien. Así que...
Una pequeña muestra, Pepe, de la aplicación y de cómo funciona para que vean que se puede enviar desde Cuba cualquier cosa, consumiendo muy poco mega y muy rápida la aplicación y es muy funcional y a la gente le va a encantar porque pueden mandar audio al programa, pueden mandar incluso fotos, pueden incluso chatear entre ellos, podemos hacer una sala de debate de cualquier tema y está genial, la verdad. Y promueven el programa.
Bueno, ahora ya se pueden mandar mensajes de video con increíble, ¿no? Nosotros hace 4 años estábamos preguntándonos si algún día nos iban a poder mandar un correo desde Cuba, un mensaje de texto, y ahora están mandando videos. Poco a poco, sí, claro.
Pero eso es muy bueno que Cuban Red Sox lo haya dicho, porque lo está viendo otras personas que a lo mejor tienen, vamos a decir, el hardware, el teléfono que hace falta, lo que sea, y no saben que eso se puede hacer. ¿Okay?
Eso es buenísimo, buenísimo.
Mientras Carrillo, más grieta labramos.
¿Cómo se llama el programa, Carrillo, para que lo bajes tú ahí, Carrillo? Así que vamos a ver. Parece que esto es algo relativamente nuevo, pero me encanta que Cuban Red Sox, que para nosotros es el pionero de las cosas de audio y de sonido, graba los programas, los distribuye por todo el país.
No, es que es admirar eso.
Naturalmente. Y señores, mientras más información le entren de cualquier cosa, aunque sea de hacer pudín de triple calabaza, es que más grieta tiene el reino.
Sí.
Bueno, lo que ustedes quieran oír, mándenlo a hacer. Pepe, mañana hoy no, pero mañana quiero hablar sobre la Universidad de Miami, porque estamos hablando de peloteros cubanos y hay muchos temas para hablar en eso. Mañana,
bueno, para terminar, esto. Quería tocar el tema, señores, de Alfredo Quintana, este muchacho que juega balonmano con el equipo Oporto y bueno, se hizo oficialmente, se hizo ciudadano portugués y lamentablemente ayer lunes tuvo una situación cardiorrespiratoria, estaba entrenando ahí en Portugal y fue trasladado al hospital, ha mejorado en las últimas horas, pero la situación sigue siendo crítica para este muchacho.
Igual que para Tiger Woods, que se estrelló.
Bueno, mano, sí, quería tocar el tema de Tiger Woods. Hoy Carrillo, como el mejor de la mediodía, me mandó la foto del auto en el cual se accidentó, que parece que es un CRV, Pepito, un Honda CRV, y bueno, le deseamos lo mejor del mundo a Tiger Woods. Una de las grandes estrellas del deporte, no del golf, señores.
Sí, no
de cualquier deporte. Y también de este señor, de Alfredo Quintana, el cubano nacionalizado portugués, que bueno, le deseamos que se recupere con esta situación cardiorrespiratoria.
Ahí está la musiquita, nos están diciendo que hasta aquí al duro y sin guantes por ahora, pero no se preocupen, regresamos mañana con otro show repleto de acción deportiva. En nombre de todos los que laboramos en el deporte, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.